Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar hablando de un amigo que se ha ido. Ayer teníamos noticia que el domingo Gustavo Pérez Puig había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Le sacaron de esa parada cardiorrespiratoria, pasado unos minutos, pero desgraciadamente su cerebro no respondía. Tenía un electroencefalograma plano y por lo tanto las posibilidades de que viviera Gustavo Pérez Puig eran mínimas. Entablamos conversación con Mara Recatero, con su mujer, ayer mismo, y nos daba la noticia de que la situación era desesperada del gran director escénico como fue Gustavo Pérez Puig. Esta mañana sabíamos que Gustavo fallecía, un hombre que hizo muchísimo por el teatro, en concreto por un teatro al que yo adoro, al Teatro Lírico Español, La Zarzuela, un auténtico apasionado de La Zarzuela. Dirigió el Teatro Español muchas temporadas. Amaba a Miguel Miura y también a Enrique Jordiel Poncela. Dirigió muchas obras, ¿no?, de estos autores, y nos deja una excelente persona, una persona que sabía vivir la vida, disfrutó de la vida a tope. También tengo que decir que era un fumador, pero fumador. Nunca dejó de fumar a sabiendas de que tenía un problema pulmonar serio. Este es el recuerdo que quiero tener hoy para Gustavo Pérez Puig y desearle que esté entre los mejores, está en el cielo, seguro que es capaz de montar allí, con todos los actores que hay, una gran compañía de teatro y también, ¿por qué no?, una gran compañía de teatro lírico. Descanse en paz, Gustavo Pérez Puig, y también acompañemos en este dolor a Mara Recatero, a su mujer. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Lamentablemente tenemos que volver a empezar el programa de hoy con una triste noticia.
¿Cierto es?
Desde luego, nuestras condolencias y todo nuestro ánimo para la familia de Gustavo Pérez Puig. Nos queda pensar que siempre que una persona que ha sido tan grande, un artista, se nos va, siempre lo vamos a recordar y siempre nos va a quedar su legado, que en este caso no es poco.
Sin duda, es amplísimo. Y también saludo a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues estamos viendo que cuando muere alguien importante lo recordamos como es debido. Y eso también nos señala a nosotros como buena gente, yo creo. Sí. Nada, recordaros que podéis seguirnos en Facebook, en la página de Salud al Día, y en Twitter, @saludaldia.
Muy bien, pues nada, una vez dicho todo esto, una vez que hemos recordado a Gustavo Pérez Puig, nos vamos y vamos a comenzar con el programa de hoy, María.
Y para todos aquellos que esto del Twitter o del Facebook les quede un poquito lejano, les suene un poco raro, hay otras vías alternativas para ponerse en contacto con nosotros. Una, por ejemplo, el teléfono de aquí de la radio, el 91-512-8400. Y también, si nos queréis mandar algún tema, hacernos alguna pregunta, alguna sugerencia, os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de trasplantes porque hoy finaliza el segundo congreso de la Sociedad Española de Trasplantes.
De muchas cosas nos podemos sentir muy orgullosos los españoles, pero de la que más, de que somos el número uno en lo que a trasplantes se refiere. Cada año que pasa, el número de donantes aumenta, gracias tanto a que las personas que fallecen donan sus órganos, como gracias también a que cada día hay más donantes en vida.
Y vamos a hablar también de reumatología. Vamos a hablar concretamente de la osteoporosis en mujeres que ya están en el periodo de la menopausia.
Osteoporosis o pérdida de masa ósea y deterioro de nuestros huesos. Un problema desde luego más acusado entre nosotras porque un factor de riesgo muy importante para la aparición de esta enfermedad es, como bien dice el doctor, la menopausia. Para prevenir tanto enfermedad como fracturas, si tenemos esta patología, nos tenemos que cuidar mucho con ejercicio, alimentación y desde luego con cuidados médicos en caso de que así sea necesario.
Y vamos a hablar de nuestro corazón y en concreto de sus arterias, las que llevan todos los nutrientes para que el músculo cardíaco funcione de forma perfecta y que estas arterias no tengan problemas de endurecimiento, de arteriosclerosis.
Sería la enfermedad coronaria aterosclerótica a la que vamos a dedicar minutos esta tarde, una de las que clasificamos como las enfermedades cardiovasculares porque afecta lógicamente al corazón, más en concreto a la coronaria. De esta patología hoy sabemos muchísimo más gracias a un proyecto a nivel europeo, con participación desde luego española, que permite, entre otras cosas, un diagnóstico más rápido y sencillo de esta patología.
Y Borja Martín, estamos de cumpleaños porque Dodot cumple 40 años.
Sí, tenemos una efeméride importante. Hoy se cumplen 40 años del nacimiento de los pañales de un solo uso. Se trata de un invento que ha revolucionado tanto el trabajo de los padres como el cuidado de la piel de los bebés.
Bueno, te voy a hacer una pregunta clara y concreta, el por qué estos pañales se llaman Dodot. No digas nada. No sé si te lo sabes o no
sí,
te lo
sí,
sabes.
Sí, me lo sé. Luego
lo
sí,
sabes,
sí.
Luego lo comentas. El por qué Dodot es Dodot.
Eso, ¿vale? Es.
Bueno, seguimos, tenemos otro tema más. Vamos a hablar de la artritis reumatoide.
5 millones de pacientes en el mundo, 200.000 personas afectadas en nuestro país y todavía hay muchos mitos sobre esta enfermedad. Por ejemplo, que aquel que la sufre queda inhabilitado para trabajar y, por supuesto, nada más lejos de la realidad, siempre y cuando la artritis reumatoide se sepa controlar y manejar. Nos ayuda a ello la guía Mitos a desmentir sobre la artritis reumatoide que precisamente se ha presentado esta mañana.
Recibid los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas y también nos hagáis sugerencias, 91-512-8400 y nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el agua con gas es bueno para prevenir el riesgo cardiovascular? Beber medio litro de agua mineral carbónica en las comidas puede ser uno de los gestos más saludables, así lo asegura una nueva investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición. Desde allí se ha comprobado que este agua, conocida como con gas, puede reducir el riesgo cardiovascular. La razón se debe a que el contenido de este agua reduce entre un 6 y un 15% de los lípidos en sangre durante la digestión. De esta forma, se contribuye a reducir el riesgo de formación de placas de ateroma en las paredes arteriales o arteriosclerosis, lo que causa un mayor riesgo de sufrir un accidente cardiovascular. Anteriormente ya se había demostrado que el uso de este agua en la dieta habitual era capaz de producir una disminución de hasta un 15% del llamado colesterol malo. Consumir agua con gas, una forma sencilla de prevenir el riesgo cardiovascular.
saludaldia@ondamadrid.es.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
...91-512-8400...
En Madrid se ha estado celebrando el segundo congreso de la Sociedad Española de Trasplante.
Un congreso que ha durado 4 días y en el que se han analizado las principales novedades en materia de donación de órganos y se han presentado también varios estudios científicos sobre esta temática. La importancia de esta cita viene desde luego de la mano de una marca mundial que tenemos en España. Somos líderes en el ranking mundial de donaciones. Por cada millón de españoles hay 35 donantes. Gracias a ello se consiguen cifras tan buenas como las de 2011. Se registró un incremento del 12% esta tasa de donaciones, realizándose 4.222 trasplantes de órganos. Una tendencia que, al parecer, continúa por el mismo camino en lo que llevamos, al menos, de este año. Y eso pese a que la mortalidad registrada en accidentes de tráfico ha disminuido y ahora tenemos mayor esperanza de vida. Esto hace que el perfil del donante cambie. Por ello, en nuestro país se cuenta con el plan estratégico Donación 40, cuyo objetivo es alcanzar los 40 donantes de personas fallecidas en todas las comunidades, a la vez que se potencia también el trasplante de donante vivo.
Y vamos a hablar con el doctor José María Morales, presidente del comité organizador del congreso y presidente de la Sociedad Madrileña de Trasplante. Muy buenas tardes, doctor Morales.
Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Está finalizando, ¿no?, este segundo congreso.
Bueno, ha acabado ya el segundo congreso y, bueno, la verdad que ha sido un éxito porque ha habido 700 inscripciones y 22 profesores extranjeros invitados. Y, como decía la noticia previa, bueno, pues se ha valorado positivamente la donación y trasplante en España, que es la más alta del mundo. Y que, bueno, yo creo que esta es una noticia fantástica que hay que decir, porque de pocas cosas podemos decir que somos la primera potencia del mundo.
Sin duda.
Pero yo creo que esto es importante, es decir, un mensaje muy positivo a todos, fundamentalmente porque esto es debido a varios hechos. Uno de ellos es el Sistema Nacional de Salud, fantástico, que no tiene que desaparecer nunca. Uh-huh. Evidentemente, los profesionales, la profesionalidad de todos los profesionales sanitarios, la buena organización de la Organización Nacional de Trasplante, que es modélico en su materia, y por supuesto la solidaridad del pueblo español, que es capaz de momentos difíciles que se muere un familiar, pues aceptar la donación. Por lo tanto, yo creo que este hecho, esto que estamos viviendo en España en este sentido, creo que merece la pena resaltarlo cada día. Y ha quedado resaltado en este congreso, por supuesto. Y sí que vamos a hacer el plan 40, vamos hacia el plan 40, es decir, 40 donantes por millón de habitantes, en base de aumentar la donación de vivo y la donación en la sistólica, ¿no?
Bueno, claro, ha nombrado ya la donación de vivo, ¿no? Sí. Y la donación en asistolia.
Sí.
Yo creo que, según está el tema ahora mismo del tema del donante, ¿no?
Sí.
Ya María nos lo explicaba al principio, ¿no? Han disminuido las donaciones,
sí,
¿no? Por accidentes de tráfico y también,
sí,
han disminuido muchísimo, ¿no? Por la esperanza de vida, ¿no? Y hay que buscar nuevos donantes, ¿no? O nuevas formas de donación, ¿no?
Sí, la donación, sobre todo donación de vivo. Donación de vivo que en España, bueno, probablemente porque había mucha más donación de cadáver, pero por las causas que fueran, la donación de vivo era digamos, casi insignificante. y ha aumentado este año, está aumentando, y en los próximos años aumentará más, ¿no? De manera que el año pasado creo que alrededor de un 15% de todos los trasplantes, pero yo creo que este año y en los próximos años va a aumentar hasta ser del 30%, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente esa donación de vivo puede ser de vivo no solo de riñón, sino también puede ser donante de hígado. Esa es una buena posibilidad también. Y bueno, pues eso, como le digo, está aumentando y esperemos que eso logremos tener una tasa de donantes adecuada, ¿no?
Y tenemos que ir por este camino, ¿no? La concienciación en la donación en vivo, ¿no?
Sí. Es muy importante explicarlo, y nosotros lo explicamos en las consultas de nefrología, en las unidades de diálisis, que es muy importante la donación de vivo porque ofrece unos resultados mejores a largo plazo que el trasplante con donante de cadáver.
Y luego existe, y usted no lo va a decir posiblemente con otras palabras más técnicas, la donación en cadena, ¿no?
Sí. Bueno, sí, esto es una forma de donación que en algunos países está muy desarrollada, como en Estados Unidos, en Holanda también, y que puede partir de una persona que quiere donar, un buen samaritano quiere donar un riñón, y evidentemente este donante dona un riñón a una persona que no le puede dar un familiar por sin compartir los grupos sanguíneos, pero el familiar da a otra pareja. Y así sucesivamente, de manera que ese trasplante en cadena se pueda hacer, pero claro, empezando siempre por una persona que dona el riñón de forma altruista. Esto es un sistema que está organizado muy bien en España, y evidentemente pues han empezado, nos lleva, esto se ha desarrollado mucho en Estados Unidos, está desarrollándose fundamentalmente también en Holanda, y yo creo que esto es una buena posibilidad también para aumentar el trasplante. Sí.
Y en este congreso que ha finalizado, ¿han hablado ustedes de alguna técnica nueva, cómo mejorar los trasplantes?
Bueno, se han hablado muchas cosas. Una de ellas de los avances en inmunosupresión. Como saben, la inmunosupresión es la medicación que hay que dar a estos pacientes para que no tengan rechazo. Pero claro, el problema es que disminuye la inmunidad de los pacientes y pueden estar más propensos a infecciones y a la larga tumores, ¿no? Es decir, cómo mejorar los resultados a largo plazo, cómo optimizar esta medicación. Este es un asunto de primera importancia y se ha discutido pues en todos los trasplantes, lo mismo en corazón, hígado, pulmón, páncreas, riñón, etcétera, en todos los trasplantes, ¿no? Y bueno, pues ha habido varios controversias, sobre todo en cuanto a cómo mejorar la inmunosupresión en un sentido o en otro, y con participantes, como le digo, de primera talla mundial, ¿no? Entonces, el nivel del congreso, le tengo que decir que ha sido excelente, muy bueno, y que, bueno, pues yo creo que incluso comentando con los profesores extranjeros invitados, el programa les ha parecido de primer nivel, y yo creo que ha estado a la altura de lo que es el país, ¿no?, en trasplantes, que es, como digo, pues somos referencia internacional.
Bueno, yo creo que el mensaje que tenemos que lanzar, lo ha lanzado usted muy bien, además, al principio del programa, es que tenemos que ser, somos muy generosos en España, claro, pero todavía tenemos que ser más generosos, sí, si cabe, ¿no?
Claro, somos generosos en España y estamos bien organizados, porque mire, siempre se ha dicho que nosotros no sabemos organizar. Esto no es verdad. Nosotros somos un país organizado. Tenemos que mejorar en otras cosas. No en medicina, que quiero decir, el Sistema Nacional de Salud funciona muy bien, o hasta ahora funciona muy bien. Quiero decir que importante es la solidaridad del pueblo español, la organización que tenemos en España con la ONT a la cabeza, y sobre todo mantener el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que esto es prioritario para poder tener una atención especial con estos pacientes, como con todos los pacientes, por supuesto, pero ya digo que en este área somos, como digo, referencia internacional.
Pues doctor José María Morales, presidente del comité organizador de este segundo congreso y presidente de la Sociedad Madrileña de Trasplante, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Adiós.
Hasta luego, adiós. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si necesitamos perder peso, no debemos dejar de comer. Lo más recomendable es que hagamos 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. El secreto está en reducir las raciones. Si ingerimos alimentos cada poco tiempo, llegaremos a la siguiente comida con menos hambre y no nos daremos un atracón. Además, debemos evitar las frituras. Es mejor que comencemos a preparar nuestras comidas al horno, a la plancha o al vapor.
a hablar de una enfermedad silenciosa, casi como el sonido de esta música, ahí el silencio, ¿no? Que no nos dice nada, que solamente da señales cuando ya se ha producido una complicación. Porque vamos a hablar de la osteoporosis y en concreto en las mujeres que ya han entrado en la menopausia.
Son 2,5 millones de mujeres mayores de 50 años las que padecen osteoporosis, enfermedad que también sufre el hombre, aunque en menor porcentaje. La menopausia es una etapa de la vida de la mujer de máximo riesgo de cara a desarrollar esta enfermedad, especialmente si no nos cuidamos con ejercicio, con alimentación y, por supuesto, con tratamiento médico si así es necesario. La osteoporosis se caracteriza por la disminución de la masa ósea y el deterioro de los huesos, haciendo que aumente su fragilidad y sea más probable que se produzca una fractura en los mismos. Las más comunes, por cierto, son las de cadera, vértebra y muñeca. Como dice el doctor Gutiérrez, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. No da síntomas hasta que ya se produce una complicación como es la fractura ósea. De ahí la importancia de prevenir su aparición.
Con el doctor Javier de Toro, jefe del servicio de reumatología del Hospital Juan Canalejo de La Coruña. Muy buenas tardes, doctor de Toro.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de la osteoporosis, pero concretamente en la mujer posmenopáusica. ¿Cuándo hablamos que una mujer ha entrado ya en este periodo de posmenopausia?
Una vez que le ha faltado la regla. Habitualmente, pues, el periodo fértil de las mujeres pues va entre los, depende de los tiempos, pero ahora cada vez se adelanta un poquito y a partir de los 12, 13 años ya empiezan a tener ya el periodo y se alarga hasta entre los 45 y 50 años. Cuando aparece después de los, o antes, o desaparece antes de los 45, hablamos ya de menopausia o menopausia precoz.
Y vamos a hablar, nos va a explicar qué es la osteoporosis, porque claro, hablamos mucho de osteoporosis, pero a veces quizá el amigo, el oyente que nos está escuchando, no sabe realmente qué es la osteoporosis. ¿De qué enfermedad estamos hablando?
Es una enfermedad sistémica, esto quiere decir que afecta a todo el cuerpo. Clásicamente es lo que se comenta, o todo el mundo conoce, es que es disminución de la masa del hueso. Y es entendible que cuando disminuye la masa del hueso, la consecuencia, como han dicho ustedes en la introducción, es que aumenta la incidencia de fracturas. Lo que sí que también es importante señalar, que la aparición de una fractura no solamente depende de la cantidad del hueso, sino que también de la calidad. ¿Y esto cómo se puede observar? Porque muchas mujeres, teniendo poca masa del hueso, nunca fracturan. Y por el contrario, otras mujeres, teniendo mucha cantidad de hueso o cantidad normal, sí que fracturan. Por lo tanto, hay dos factores determinantes: cantidad y calidad del hueso.
¿Y la osteoporosis se puede prevenir? ¿Tenemos que ir haciendo, digamos, como una reserva de hueso a lo largo de nuestra vida?
Efectivamente, es lo que está usted diciendo. Esto es igual que buscar un plan de ahorros y hacer una buena inversión. Y más con los tiempos que corren.
Sin duda.
Entonces, y se ha dicho que la osteoporosis, algunos así de forma anecdótica, dicen que es una enfermedad de pediatría. ¿Por qué razón? Porque mucha o poca cantidad del hueso que vamos a tener en edad adulta la hemos conseguido gracias a lo que hemos ganado durante la adolescencia y la juventud. Por lo tanto, sí que hay que hacer un buen plan de ahorro de hueso, y eso se consigue teniendo una muy buena masa o pico de masa ósea. Y eso lo vamos a conseguir entre los 25 y 30 años. Lo que no hayamos ganado a los 25 o 30 años de vida, después no lo vamos a conseguir. Como mucho, mantenerlo. Por lo tanto, los objetivos que tenemos los sanitarios, los profesionales de la salud, son diferentes. Tanto en la juventud, que es conseguir un gran pico de masa ósea, eso lo conseguimos con una muy buena alimentación y ejercicio físico fundamentalmente, y luego a partir de los 25 o 30 años mantener la masa ósea, y ese plan de ahorro lo vamos a conseguir nuevamente con una muy buena alimentación y también manteniendo el ejercicio físico.
¿Y qué alimentos no pueden faltar en nuestra dieta para mantener bien nuestros huesos?
Los lácteos. Los lácteos es un aporte muy importante de calcio. No obstante, el calcio también está en otros alimentos, por ejemplo, las sardinas. Todo lo que sea las sardinas que están enlatadas, que son pequeñitas, que comemos las espinas, es el mayor nutriente de calcio que podemos conseguir. Pero el calcio también está en las frutas, en las verduras, pero fundamentalmente son los lácteos. Y hay que entender que valen también los lácteos desnatados. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la población, tenemos problemas o podemos tener problemas de colesterol alto, entonces para evitarlo tomamos lácteos desnatados. Pues no hay, al contrario, no hay ningún peligro, porque tienen igual o mayor aporte de calcio.
Es muy interesante esta, porque muchas personas piensan que cuando se consume un lácteo desnatado se le quita el calcio, ¿no es cierto? Lo único que se le quita es la grasa. Por lo tanto, no hay ningún problema de los micronutrientes y de los minerales, ¿no? Por cierto, que hoy se celebra el Día Mundial de los Productos Lácteos, ¿no? Y es muy interesante el que estemos hablando de producto lácteo y que hay que consumirlo para evitar y prevenir la osteoporosis. Pero también tenemos que hablar del ejercicio, ¿no? Porque el moverse, el caminar, el andar, el realizar cierto ejercicio también previene la aparición de la osteoporosis, ¿no?
Correcto. Previene cuando podemos, o sea, en diferentes edades y mantiene o conseguimos un pico de masa ósea. El ejercicio físico tiene que estar directamente relacionado con la edad del individuo. Por eso siempre se debemos de aconsejar ejercicios, los que mayor carga provocan, o sea, los que se realizan de forma vertical y saltando, son los ejercicios que estimulan mucho más la masa del hueso. Hay que recordar que el hueso no es un tejido muerto, es un tejido vivo.
Sí, eso es muy interesante lo que va a explicar ahora, seguro, doctor de Toro.
Sí, no, es que es el tema que es un tejido vivo. Entonces uno piensa que el hueso, como lo vemos inerte, pues no, lo estamos formando y destruyendo. De tal manera que, por ejemplo, todos recordamos o tenemos algún conocimiento de algún niño que fractura. Pues bien, el estímulo de la fractura es el mayor estímulo para formar el hueso. De hecho, la gran preocupación del traumatólogo cuando ve a ese niño que es esa pierna posiblemente, que la fractura, que crezca más que la otra. Esto mismo ocurre, por ejemplo, en la adolescencia, en los campos de entrenamiento militares. Este ejercicio sobre esfuerzo provoca microfracturas y estas microfracturas son las que estimulan la formación del hueso. Por eso insisto que cuando una persona joven, entendamos menor de 50 años, 55, todo el deporte que podamos hacer de pie y saltando, o sea, de vertical y saltando, y que estimule la musculación, ese es el mejor.
Claro, porque se ve que los astronautas, por ejemplo, tenían más riesgo, ¿no?, de sufrir, de padecer osteoporosis, ¿no?
Efectivamente, de hecho, muda rápidamente el calcio del hueso cuando hay gravidez o cuando una persona está en reposo. Lo peor para un paciente es estar en reposo sin moverse, porque pierde mucha masa muscular y también mucho hueso. Por lo tanto, siempre es mantener de pie y hacer y moverse. Los culturistas son o es el deporte que mayor estimula la formación del hueso. ¿Por qué? Porque se realiza de pie y además levantando pesos. Quiere decir que hay que ir adaptándolo. Ahora, a partir de los 50 o 60 años, pues andar, hacer ejercicio aeróbico. ¿Qué ejercicio? El que no sobrecarga el aparato cardiorrespiratorio. Claro. Pero bueno, cada tiempo tiene su ejercicio indicado.
Y también tenemos tratamiento. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, que se hace de forma sencilla con una densitometría, luego tenemos tratamiento, ¿no?
Sí, pero también a mí me gustaría incidir o apuntar un detalle. Esto ha ido cambiando también con los tiempos. No solamente es saber cuánta masa. Como hemos comentado anteriormente, el problema de la fractura no es solamente masa, sino calidad. Y de hecho, el mayor porcentaje de mujeres no son las que menos masa de hueso tienen, sino los que tienen poquita pérdida de hueso, lo que nosotros llamamos osteopenia.
Claro.
¿Por qué? Porque existen lo que se conocen como factores de riesgo. Y estos factores de riesgo son los que determinan la aparición o el riesgo de padecer una fractura. O sea, que no solamente es tener una densitometría, que esto es un concepto que está cambiando mucho, sino tener factores de riesgo para padecer una fractura. Es igual que los factores de riesgo para padecer un evento cardiovascular, que son los famosos factores de riesgo coronario.
Que también están cambiando, por cierto.
Están cambiando.
De riesgo cardiovascular también.
Hoy hemos oído las noticias, efectivamente, de las células madres.
Exacto.
En la capa muscular.
Y las periodontitis también, que son...
Efectivamente. Todo va cambiando y tenemos que adaptarnos a la situación. Por lo tanto, ¿qué mujeres tienen riesgo? No solamente las que tienen ya menopausia, sino después de la menopausia, por supuesto, pero que, por ejemplo, su madre haya tenido una fractura de cadera, que es muy relacionado, ¿eh? que haya tenido la paciente alguna fractura previa, que sea fumadora activa o que tenga algún tipo de enfermedad que pueda provocar una disminución importante de calcio, como puede ser la utilización de los corticoides para enfermedades inflamatorias, como el asma o enfermedades inflamatorias intestinales o enfermedades reumáticas. Estos, insisto, son factores de riesgo que sí que va a conllevar la aparición de osteoporosis, por lo tanto, complicarse con una fractura.
Pues doctor Javier de Toro, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Juan Canalejo de La Coruña, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Es un placer tenerle con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y buena tarde.
Hasta luego, adiós, igualmente.
Hasta luego.
Adiós. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Cuando nuestro objetivo es perder peso o no engordar, debemos hacer algún que otro sacrificio, aunque pocos. Limitaremos nuestro consumo de productos ricos en azúcares, como son las golosinas, los dulces y los refrescos. Tampoco podemos abusar de los alimentos ricos en grasas y con muchas calorías, es decir, procuraremos no ingerir snacks o comida rápida y, por supuesto, restringiremos el consumo de bebidas alcohólicas.
Y ahora vamos a hablar de la enfermedad coronaria aterosclerótica, es decir, vamos a hablar de la enfermedad de nuestro corazón y en concreto de las arterias que se endurecen, porque es la primera causa de morbilidad en países desarrollados y también la mayor fuente de gasto sanitario en Europa.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países desarrollados y de entre todas las que se agrupan bajo esta denominación, la que mayor tasa de morbilidad presenta es la enfermedad coronaria aterosclerótica, que lógicamente también es la que mayor gasto sanitario tiene en Europa. Estamos hablando del endurecimiento de la arteria coronaria, una de las más importantes que suministran sangre al corazón. Este endurecimiento se produce por la formación de placas cuando se acumula grasa, colesterol y otras sustancias. Hasta el momento no había un claro abordaje de esta enfermedad. Por ello se puso en marcha el estudio EVINCI, un proyecto de colaboración europea en el que participan 9 países y 17 centros, 3 de ellos españoles. Su finalidad es determinar las técnicas de imagen más adecuadas para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, a la vez que ahorran en tiempo y recursos. Los resultados los hemos conocido hoy, se han presentado esta misma mañana en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.
Vamos a hablar con el doctor José Luis Zamorano, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Zamorano.
Hola, buenas tardes. Encantado de escucharles.
Igualmente. Muchas gracias, doctor Zamorano. Es un placer tenerle de nuevo aquí con nosotros. María hablaba del estudio EVINCI y hoy se han presentado los resultados, ¿no?, de este estudio. ¿Y cuáles han sido estos resultados?
Bueno, efectivamente, tal que como dice, pues se han presentado, no, se están presentando. De hecho, estamos todavía en la última ponencia en el Ramón y Cajal y realmente lo importante es...
Pues muchas gracias todavía más por estar con nosotros.
Nada, encantado, porque además hacemos entre todos hacemos una gran labor social, ustedes también, porque mire, un tercio de las personas que nos están escuchando ahora van a fallecer de enfermedad cardiovascular. ¿Y esto qué quiere decir? Que es muy importante hacer un diagnóstico precoz con las pruebas determinadas. Y eso es el estudio de Vinci. El estudio de Vinci ha sido patrocinado por la Comisión Europea, más de 2 millones de euros en la investigación. Han sido muchos países de la Unión Europea y en España hemos participado de forma activa. De hecho, la reunión final se está desarrollando ahora mismo en el Ramón y Cajal. ¿Qué hemos hecho en el Vinci? Ver de todos los medios diagnósticos, ecocardiografía, TAC coronario, resonancia magnética, isótopos o cateterismo, ¿cuál es el mejor para detectar la enfermedad en aquellos pacientes que tienen dolor en el pecho, dolor precordial? Y eso es lo que ha hecho el EVINCI.
¿Y qué es lo que se ha descubierto en este EVINCI entonces? ¿Cuál es la técnica idónea, ¿no?, para hacer el diagnóstico?
Bueno, pues realmente lo que hemos descubierto es que el médico no es el centro, que la prueba, y no hay una prueba idónea, no hay una prueba en el centro, sino que el centro es el paciente. Y cada paciente, cada tipo de paciente, se va a beneficiar de una determinada prueba. Por eso es muy importante que la persona que acude a consultarnos la escuchemos bien y sepamos con quién hablamos, sepamos si estamos hablando de una mujer de una determinada edad o si estamos hablando de una persona más anciana. Entonces, cada tipo de paciente tiene una prueba que se va a beneficiar. Y esa ha sido una de las conclusiones. Y luego la segunda, que tampoco es baladí, que es realmente importante, es que, por ejemplo, las pruebas más invasivas, que son muy importantes, como los cateterismos, pero deben ser ya orientados para ser cateterismos terapéuticos. Es decir, cuando a mí me hacen un cateterismo, pues realmente ya tengo, y la tecnología nos permite decir, mire, le vamos a hacer un cateterismo porque tiene una lesión en una determinada arteria que tendremos que curar. No es como antes, vamos a hacerle un cateterismo para mirar si tiene algo. Eso ya no hace falta. Eso hoy en día lo podemos hacer de forma mucho más rutinaria y de forma no invasiva.
Doctor Zamorano, acaba usted de decir una cosa muy interesante, muy importante, que ya la decía el doctor Jiménez Díaz, que la mejor herramienta para el médico es una buena silla, un buen sofá, para poder escucharle durante mucho tiempo al paciente y hacer una historia clínica detenida, ¿no? Eso es fundamental, ¿no?
Efectivamente, muchas veces nos vemos fascinados por la tecnología. A mí la tecnología, sin duda, me apasiona, me gusta ver cómo va evolucionando la cardiología y cómo hoy en día podemos aproximarnos a la enfermedad de forma muy técnica y muy exacta. Pero todo tiene que estar al servicio del paciente, todo tiene que estar pasar por una relación médico-enfermo, que decían nuestros pioneros en la medicina, y como decía también Jiménez Díaz, no hay enfermedades sino enfermos.
Sin duda, así de claro, ¿no? A ver si hay suerte, doctor Zamorano, yo pienso como usted, que volvemos a tener una medicina, si le gusta el término, más humanizada, ¿no? Con una mayor relación médico-enfermo y que no sea todo un papel, un bolígrafo y recetar y prescribir pruebas, ¿no?
Sí, eso es cierto. Y además tenemos una clase médica en España formidable. Yo creo que los médicos no solo están muy bien preparados, sino que la sanidad que tenemos en España es una sanidad muy puntera en el sentido del servicio que ofrece y la tecnología que tiene.
Y también estará de acuerdo conmigo, doctor Zamorano, que la enfermedad coronaria aterosclerótica se puede prevenir, ¿no? Aparte de los factores genéticos, se puede prevenir, ¿no?
Por supuesto. Es que estamos en un mundo que no tenemos que vivir como vivimos. Es que no podemos fumar. Es que no podemos tener sobrepeso. Hay que comer menos. Es que tenemos que pasear. Yo no estoy diciendo que tenemos que hacer ejercicio intenso. Si nos vale con pasear media hora, 40 minutos diarios. Es que no debemos comer con exceso de sal, no podemos ser hipertensos. Y hay una serie de factores de riesgo modificables que están en nuestra actitud, que es veneno para nuestra salud. Y tenemos que afrontarlo así. Es tremendamente nocivo, tenemos que luchar contra ello. Y esto es un esfuerzo, desde luego, no solo de los médicos. Es de los médicos, es de los divulgadores sociales como usted, el del gobierno y, por supuesto, de los enfermos, que tienen derecho y obligación de conocer su salud.
Doctor Zamorano, voy a aprovechar, ya que le tengo, y usted es el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, ha salido una nueva guía de la Sociedad Europea de Cardiología y han aparecido nuevos factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Y entre estos factores de riesgo cardiovascular nuevos que han aparecido, por ejemplo, se habla de la apnea del sueño, se habla de los problemas renales, los pacientes con insuficiencia renal e incluso se habla de patología odontológica como puede ser la periodontitis, ¿no? También se está cambiando este concepto, ¿no?
Efectivamente, yo creo que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad sistémica, obviamente, y hay muchos factores que vamos conociendo. La apnea del sueño, por ejemplo, ya no solo es la apnea, sino que la apnea se asocia a obesidad, a pacientes obesos que se hacen diabéticos. Todo esto, los factores de riesgo, es un error que los enfoquemos de forma individual, como silos. No es cierto que debamos hablar de hipertensión, de colesterol. No es cierto, teníamos que hablar de cuál es mi riesgo cardiovascular. Porque además, el riesgo cardiovascular, los factores individuales no son sumatorios. Es decir, que si yo fumo y soy hipertenso, o si yo tengo apnea del sueño y soy diabético, no tengo el doble de riesgo, sino que es exponencial. Tengo mucho más riesgo que el doble. Uno no es un factor de riesgo, uno es un enfermo con nombre, apellidos, familia, y lo que tenemos que saber es cuál es mi riesgo cardiovascular, y eso es lo primero que tenía que ahora preguntarse todos los que nos están escuchando. Yo sé cuál es mi riesgo cardiovascular, y si no lo sé, pregúntelo a su médico, o hay unas tablitas que se pueden utilizar, incluso yo las tengo en la página web mía que tienen mis estudiantes de medicina.
Pues díganos la página web, doctor Zamorano.
Bueno, pues en jlzamorano.com hay una tablita ahí de riesgo cardiovascular y ahí uno entra directamente y puede verse si está en verde, bajo riesgo, puede verse si está en amarillo, en naranja o en rojo alto riesgo. Y simplemente uno tiene que poner su sexo, su edad, pone si fuma o no fuma, su tensión y su colesterol. Y con eso la Sociedad Europea de Cardiología ha tenido esta tabla de riesgo que me clasifica si estoy en verde, en ámbar y en rojo. Y si estoy en ámbar, tengo que cambiar ya mis hábitos de vida, y si estoy en rojo, consultar inmediatamente al médico. Tengo que bajar mi riesgo.
Pues doctor Zamorano, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, como siempre ha sido un placer hablar con usted, y me ha encantado la forma que nos lo ha planteado, y sobre todo la medicina más humanizada si cabe. Muchísimas gracias, doctor Zamorano.
Encantado y a su disposición. Un abrazo,
un abrazo
a todos.
Hasta luego. Hasta luego.
Gracias.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Los Últimos Carpetanos, los primeros madrileños que se establecieron en la región hace 2.300 años y habitaron el Llano de la Horca en Santorcaz hasta la llegada de los romanos, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91 798 7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Bueno, ya está con nosotros el reportero Borja Martín, investigador al 100%. Está investigando sobre el por qué los Dodot se llaman Dodot. Bueno, hasta mañana, muy posiblemente no sepamos por qué Dodot se llama Dodot, ¿no, Borja?
De momento no lo sabemos. Supongamos que es un apellido catalán y que el creador de estos pañales pues era alguien que se apellida Dodot. Y es lo que sabemos, de momento el Servicio de Documentación de Salud al Día está trabajando en ello.
Ahí estamos.
Y hemos llamado a Dodot y nos han dicho que mañana nos contestan. Así
pues
que...
en eso estamos. O sea que los amigos de Salud al Día vais a ser los primeros en saber el por qué Dodot es Dodot. 40 años cumple. Dodot.
40 años cumplen y hay que celebrarlo. Yo creo que es una cosa que todos hemos...
Tú has llevado Dodot, seguro.
Por supuesto.
Seguro. A mí ya me pillaron... Que yo ya no llevo a Dodot. Ahora, no descarto que en un futuro lo pueda llevar. Venga,
bueno,
vamos con los Dodot.
Cuando nace un bebé hay un elemento que le acompaña a todas partes durante un tiempo. Estamos hablando de los pañales. Lo que para las mamás hoy es algo común en la cesta de la compra en los años 70 se convirtió en una verdadera revolución. En 1971 llegaba a España de la mano de Dodot el primer pañal de un solo uso.
Estamos de aniversario porque hace 40 años Dodot lanzó el primer pañal en España. En aquel momento era un pañal más sencillo, era una lámina de celulosa con tiras adhesivas que se introducían en una braguita, pero que marcó ya un gran cambio para los padres y las madres de entonces, facilitándoles mucho la vida, el poder cambiar el bebé, mantenerlo más sequito, más limpio, y desde entonces los pañales han evolucionado muchísimo.
Nos lo cuenta Gloria Corinas, ella es directora de Relaciones Externas de Arbora y Ausonia. Los pañales de antes, como bien sabéis, los había que lavar, lo que suponía para las madres un duro esfuerzo. Pero no solo era molesto para las madres, la piel del bebé sufría mucho, se irritaba.
Las madres tenían que trabajar lavando los pañales y además de facilitarles la vida, sobre todo... La piel del niño en contacto con aquel material que era muy húmedo pues también sufría irritaciones. Precisamente los avances que ha habido con los materiales, pues desde Dodot hemos ido incorporando cada vez materiales mejores, de tecnología muy avanzada, los materiales superabsorbentes, que han ido permitiendo cada vez más aislar el pipí, la orina, de contacto con la piel, que quedará retenido en el interior y garantizar esta sequedad. Y realmente lo que se ha visto y está visto en estudios es que hay una gran incidencia en la disminución de irritaciones de la piel y sobre todo en su severidad.
También es importante que el pañal absorba bien para evitar olores y que el bebé se encuentre mucho más cómodo. Y como nos han contado antes, el uso del pañal de un solo uso, de usar y tirar, cambió por completo por el cuidado de la piel del niño.
Nosotros con los pañales, desde Dodol, lo que trabajamos con un foco principal es que es en el cuidado de la piel del bebé. Es decir, cómo podemos garantizar el aislar esta orina y, por ejemplo, en el caso de los recién nacidos con Dodol Sensitive, el aislar las heces líquidas, estas caquitas que hacen sobre todo cuando el niño tiene lactancia natural. Es muy importante que estos elementos sean absorbidos por el pañal y aislarlos de la piel porque son causantes de irritaciones. Entonces también los pañales Dodol contienen una loción que está también ayudando a proteger la piel del niño.
Son 40 años desde el nacimiento de este pañal y hay que decir, doctor, que es uno de los mejores inventos del siglo XX.
Uh-huh, ¿sí?
Es sorprendente, pero sí, ha sido valorado como uno de los mejores.
¿Junto con la fregona?
Junto con la lavadora.
Sí, también, ¿no?
Pero la evolución del pañal no se queda aquí. Se sigue trabajando para mejorar la calidad del producto y, por supuesto, la comodidad de papás y bebés. Nos cuentan que todos los estudios se realizan con situaciones reales.
Hay un estudio europeo que hecho entre padres y madres, bueno, entre personas en general, y de hecho mencionan el pañal de un solo uso como el segundo mejor invento para facilitar la vida después de la lavadora. Entonces, este sería este apartado de comodidad. Y luego, ya digo, para el tema del bebé, este cuidado de la piel, que el niño se sienta libre, que pueda sentirse cómodo, con un buen ajuste. Por eso también a la hora de desarrollar los pañales, lo que nosotros hacemos siempre es trabajar probándolos con bebés en condiciones reales de uso, que es como se puede ver el buen ajuste, que no dejan marcas, que el niño se adapta y esta sequedad y no traspasos con todas las posiciones del bebé, que muchos bebés se mueven mucho.
Llegan pañales con mayor capacidad de absorción, de mayor uso e incluso algunos se unen a la causa para cuidar el medio ambiente, utilizando materiales que no contaminen.
El Dodot Absorción 3D. Este Dodot es un pañal que ofrece hasta 12 horas de sequedad y aísla la humedad. Ahí está ofreciendo también una gran ventaja a los padres porque son pañales que cunden mucho, es decir, les dan el máximo valor y sabiendo que sus niños están muy cuidados. Y también un ejemplo muy importante de innovación es el pañal Dodot Activity Dry and Adapt que lanzamos en el año 2010. Este pañal, precisamente porque utiliza materiales superabsorbentes de última generación, ha podido evitar la celulosa, con lo cual hay una reducción de consumo de materiales, hay una reducción de energía en su producción, es decir, que además de ser el pañal más fino y seco, también es un pañal que ofrece ventajas relevantes a nivel medioambiental.
Todo sea por el cuidado de la piel del bebé, sobre todo cuando son muy pequeños, ya que no sabemos realmente lo que le pasa.
El cuidar sobre todo la piel del bebé, el adaptarse, ver lo que necesita, el darles el producto más adecuado, el cambiarles cuando pueda ser necesario porque las irritaciones son delicadas.
40 años del nacimiento del pañal de usar y tirar, una efeméride a la que debemos dar importancia. Todos los hemos usado y seguiremos haciéndolo.
Pues me parece muy bien el tema del Dodot. Y ahora, si te parece, vamos a hablar de nutrición también. Y vamos a hablar de un alimento, de un producto maravilloso y rico en vitamina C, como es el kiwi.
Cuando pensamos en la vitamina C y la asociamos a una fruta, inevitablemente la mente se nos va directo a la naranja. Pero hay una fruta que contiene mayor cantidad de esta vitamina que cualquier otro cítrico. Un dato que, por cierto, no todo el mundo conoce. Hablamos del kiwi. Una pieza media de este alimento contiene el doble de vitamina C que una naranja o un limón. Por ello, deberíamos comernos uno cada día. La razón nos la da la doctora Ana Bellón, nutricionista del Centro Médico Bellón.
Una pieza media de la de fruta, de kiwi, de aproximadamente unos 75 gramos, contiene 74 miligramos de vitamina C, que es más o menos el 85% de la cantidad de vitamina C recomendada al día. Comer un simple kiwi cada mañana es prácticamente una manera de asegurar la ración diaria de vitamina C.
Es una fruta muy recomendable para los fumadores, ya que el humo del tabaco destruye la vitamina C de nuestro cuerpo, pero también es buena para otras personas.
Recomendable igualmente para los bebedores, también el alcohol constituye uno de los principales oxidantes. Y los diabéticos, las personas alérgicas o las mujeres embarazadas o personas mayores se beneficiarían mucho del consumo de kiwis, insisto, por la gran cantidad de vitamina C que tiene.
Seguimos hablando de la vitamina C del kiwi, que por cierto también tiene una gran cantidad de vitamina E. La suma de ambas hacen de este alimento algo perfecto para luchar contra el envejecimiento de las células, gracias a sus propiedades antioxidantes.
Capaces de neutralizar el daño corporal que pueden producir en nuestro organismo los radicales libres. Por lo tanto, podemos decir que comer kiwis ayuda a mantenernos más jóvenes, previene la aparición de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, incluso las alergias, y ayuda a rebajar la hipertensión al intervenir la vitamina C junto a su elevado contenido en potasio en la pérdida de líquidos.
Pero vitaminas no es lo único que contiene esta fruta. Es rica en ácidos grasos omega 3 y omega 6, componentes muy buenos para que nuestra sangre se mantenga fluida.
Por lo tanto, ayudan a mejorar el estado de las arterias, evitando que se formen coágulos o trombos en los vasos sanguíneos.
También es bueno para facilitar la digestión,
porque contiene una enzima llamada activina, y tal como ocurre con la bromelina de la piña o la ficina de los higos, resulta muy interesante en la alimentación porque ayuda a disgregar las proteínas y favorece la digestión, evitando las gastritis o incluso la formación de gases.
Aunque esta activina hace del kiwi un alimento poco adecuado para mezclar con leche o gelatina, ya que esta enzima destruye sus proteínas y hace que estos productos se vuelvan blandos. Pero para lo que sí es bueno es para mejorar el tránsito intestinal. Gracias a su alto contenido en fibra soluble, nos ayuda a prevenir el estreñimiento, entre otras cosas.
Ayudar a que el colesterol se elimine a través de las heces y no se absorba, por lo tanto también sirve para las personas con hipercolesterolemia.
Por si todo lo dicho fuera poco, su alto porcentaje de agua, su valor calórico moderado, comernos un kiwi nos aporta tan solo 40 calorías, su elevado índice de potasio y su bajo contenido en sal hacen de esta fruta el mejor aliado para las dietas de adelgazamiento y para las personas que necesitan perder líquidos.
Un, dos, tres, responde otra vez. Alimentos ricos en vitamina C, María.
El limón.
Borja.
La naranja.
María.
El kiwi.
Borja.
El zumo naranja.
Bueno, está bien, sí, venga.
El zumo de limón.
Pues está bien, venga.
La mandarina.
Bien.
Sí. Familia, me habéis cogido.
¿Tú ya ahí has parado?
Pimiento.
El pimiento, bien, bien, bien. Pimiento, el pimiento es perfecto, es maravilloso el pimiento. Si es el que más vitamina C tiene.
Oye, a mí me encanta comer pimientos.
Sí, pero cuidado, con una premisa, ¿eh?
Crudos.
Ahí estamos. El pimiento.
Los verdes, en ensalada.
Exactamente, ahí estamos. También el pimiento.
Para verte lo chivado, Raúl, te lo sabías muy bien, ¿eh?
Claro. Sí, desde luego, gracias a Raúl, que ha sido el que me ha dado la pista de que el pimiento es rico en vitamina C, como lo es el kiwi, que bueno, en veranito kiwis, yo creo que es una muy buena opción, ¿no? Para postre, como merienda, como almuerzo.
Y en un día como hoy, en la Comunidad de Madrid, bueno, y en toda España, ¿no? De unas temperaturas altísimas, está bien alimentos, bueno, que no sean calóricos, de alta temperatura, me refiero al cocinado, y también, por supuesto, con poquitas calorías. Y ahí el kiwi.
Ahí el kiwi es maravilloso para eso.
Sí, sí, perfecto. Por cierto, yo, una ensaladita, por ejemplo, de judías blancas, ahora está fantástico, frías, me refiero, ¿eh? Una ensalada, ¿no te gusta?
No, las judías yo siempre cocidas, no en ensalada.
¿A ti te gustan los...?
Sí, yo algunas las he comido, yo creo que... Sí, hace tiempo, en verano lo suelen poner.
Más o menos te ha gustado, ¿no? Sí. Bueno, que nos tenemos que ir, anda.
Bueno, María. Pues nada, muy feliz tarde a todos los que nos han escuchado y que tengan cuidado con el calor que hace.
Borja.
Muy buenas tardes a todos.
Recibo los saludos de Raúl Mérez, que está en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos los de Salud al Día, como siempre, mañana. Venga, hasta luego, amigos.